COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Aquí comienza la segunda parte de la mañana de COPE en Segovia. Ya sabes que hasta la 1:30 seguimos contándote lo que es noticia en nuestra provincia. Y lo primero de todo es actualizar la información más cercana. ...18 grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital. El cielo sigue estando despejado y así va a continuar a lo largo de las próximas horas en este lunes primaveral, en el que las temperaturas descienden ligeramente con respecto al día de ayer y se podrán alcanzar 21 grados de máxima. En cuanto al tráfico, a esta hora se circula sin problemas por la red viaria segoviana de nuestra provincia. No hay incidencias en las carreteras segovianas, según informa la Dirección General de Tráfico. La actualidad de este lunes nos lleva a hablar de esa operación de la Guardia Civil que ha permitido la detención de 10 personas como presuntos autores de cerca de medio centenar de robos en viviendas de Marugán. Por otra parte, hoy también hemos conocido la aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de un anticipo de los 4 existentes ingresos netos por impuestos. Es otra de las noticias destacadas en esta jornada de lunes. Y Segovia es una de las 3 provincias de la región en la que más incrementó la venta de turismos y todoterrenos de segunda mano hasta marzo. Además, hoy también hablamos de publicidad y de cine. Son los temas que se están abordando desde hoy hasta el jueves en la 5ª edición de Publicates, en el Festival de Publicidad organizado por los alumnos de la Universidad de Valladolid. Son las cuestiones más destacadas de la información más cercana, argumentos en los que seguimos atentos para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Y vamos a continuar nuestro programa recibiendo la visita del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar. Muy buenos días.
Buenos días.
Que acaba de llegar de Valladolid hace tan solo, no digo que unos minutos, sino unos segundos.
Sí, prácticamente, hombre, yo creo que el minuto ya hace, pero por ahí justo.
Viene de una reunión con sus compañeros, sus homólogos en las 8 restantes provincias de la comunidad autónoma y el consejero de presidencia, si no me equivoco.
Sí, así es, también la viceconsejera y el director general de ordenación. Hemos tenido una reunión que sobre todo ha versado nuevamente sobre el tema de la ordenación territorial y el momento en el que se encuentra el proyecto que, bueno, pues ya ha entrado en las Cortes de Castilla y León, de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Nos ha estado poniendo al día y, bueno, pues contándonos las últimas novedades al respecto.
¿Y en qué momento se encuentra y cuáles son esas novedades?
Pues como le decía, en este momento el proyecto ha entrado en las Cortes, está en esa fase de debate parlamentario después de haber tenido pues un trayecto largo que comenzó con un impulso político y un acuerdo por parte del presidente de la Junta, que se llevó también al consenso en una serie de líneas básicas con la oposición. Y ahora estamos en una fase de debate parlamentario, que es donde, bueno, pues todos los grupos van a volver a tener ocasión de perfeccionar el documento. Y estamos en un momento en el que seguimos defendiendo que lo más importante es el consenso, el diálogo, y que este sea un proyecto de todos, que sea un proyecto de comunidad autónoma. Y no hay, prisas para hacer algo que no sea consensuado, sino que se pretende que a través de este proceso en las Cortes y la posterior exposición pública y la posterior consulta a los ayuntamientos, consigamos una ley que nos haga que los fines se cumplan, que no es otra cosa que vivir mejor en nuestra comunidad, que la calidad de los servicios que se presta sea mayor y que la vida sea más sencilla y más fácil para todos los ciudadanos en su relación con las administraciones, en el día a día y en los servicios que reciben.
Uh-huh. El otro día, no este sábado, sino hace ya una semana, el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Óscar López, decía aquí en nuestra ciudad que había que seguir el camino que había emprendido la Junta de Castilla y León, bueno, pues de algún modo corrigiendo ciertas medidas que había anunciado, como es el caso de la ESO rural, y apostaba precisamente también por el diálogo y por el entendimiento en este proyecto de ley.
Sí, hombre, nosotros siempre, no es que hayamos apostado, sino que hemos llevado todo esto a todos los foros y hemos ofrecido todo el diálogo del mundo. La actitud del PSOE ha sido un tanto errática en este recorrido, a veces con manifestaciones poniendo en duda todo el proceso y a veces, como ahora, que esperemos que así sea, con un ofrecimiento al diálogo. No conviene mezclar cosas, no tiene nada que ver la ESO rural, no tiene nada que ver las leyes estatales, no tiene nada que ver una ley educativa que ellos mismos habían sacado adelante cuando gobernaban, con un proyecto de la Junta que siempre ha nacido de ese diálogo y de esa cooperación. Por tanto, si están en esa actitud, pues perfecto, bienvenidos sean, porque además es lo que se pretende. Queremos que esta sea una ley de todos. Y ahí ya, si todas las islas están de acuerdo, será perfecta, porque venga lo que venga, esa ley se cumplirá y esa ley nos mejorará la vida a todos.
Y con ese proyecto que está ya en fase parlamentaria sobre la mesa, ¿qué mensaje se le puede dar a los alcaldes, a los vecinos de esos municipios de nuestra provincia?
Pues muy importante mencionar a los vecinos, porque son los primeros objetivos de esta ley, que es, como decía, mejorar su vida. Y el mensaje más importante es el de tranquilidad. El proceso de la Junta, que se viene llevando a cabo a lo largo de esta legislatura, se ha puesto definitivamente en marcha, es un proyecto propio, es un proyecto que está basado en cómo queremos ser, en cómo nos sentimos y en nuestra estructura real, en nuestra región, que cree firmemente en el municipalismo, en sus pueblos, y que no pone en duda la existencia de ninguno de ellos. Es una ley pensada precisamente para facilitar el papel que desarrollan los municipios, que es un papel importantísimo, y a los vecinos que viven en esos municipios. Es una ley que tiene en cuenta también una estructura como la castellano y leonesa, de población dispersa, de población mayor, donde hay que prestar muchísimos servicios en condiciones muy distintas a como se puedan prestar en Castilla-La Mancha o en Andalucía. Todas esas peculiaridades están en la ley. Y es una ley, además, que no interfiere con otras de ámbito estatal. Es una ley que, naturalmente, tiene en cuenta la ley de bases de régimen local y la nueva ley que se está, bueno, ya veremos, debatiendo a nivel nacional, pero que no interfiere con ella, sino que es propia. Y es una ley, como digo, que se está llevando desde el consenso. Es una ley que ofrece herramientas a los municipios para que se asocien voluntariamente, y además es una ley que por primera vez da participación en los ingresos de la comunidad a los municipios. Bueno, pues es una ley pensando sobre todo en los habitantes de Castilla y León, y sobre todo en los habitantes del medio rural de Castilla y León, y sobre todo pensando en que ellos son merecedores de mejores servicios y que debemos hacer todo lo posible para que con los recursos que tenemos se les preste un mejor servicio. Eso es lo más importante, tranquilidad y confianza, y además siempre mensaje de consenso y de diálogo, que es lo más importante.
Hablamos de consenso, hablamos de diálogo también en otros aspectos. Este es el caso de la educación secundaria obligatoria. En las últimas semanas, bueno, pues en un principio se anunciaba la supresión el próximo curso de los dos primeros cursos de ESO en varios municipios de la comunidad autónoma, entre ellos, bueno, pues en el caso de Segovia, Riaza era el más destacado. Sí. Después la consejería y el presidente de la Junta en las Cortes anunciaba que no, que se iba a mantener esos dos cursos. Ahí ha habido también diálogo, que era algo que al menos han dicho aquí las asociaciones de madres y padres.
Sí, sí, sí. No, diálogo ha habido en este y en todos los casos. Y sobre todo hay frutos cuando, bueno, pues se ponen sobre la mesa distintos criterios y se ponen sobre la mesa argumentos, y también somos capaces de llevar a cabo las medidas. En el tema de la ESO rural, la normativa estatal que nos obliga es incuestionable. Aquí se ha dado una situación transitoria que sigue existiendo, que ha llegado más lejos que la propia ley. Es decir, la LOCSE desaparece y, sin embargo, seguimos aplicando medidas transitorias de la propia LOCSE. Y luego hay otra serie de argumentos que tienen que ver con la equidad. No es posible que en 17, 19 centros de la comunidad haya alumnos en condición de desventaja respecto a los alumnos del resto de los centros de educación obligatoria. Pero también hay que tener en cuenta muchas otras cosas y hay que escuchar otros argumentos. Y yo creo que aquí el presidente de la Junta ha tomado una decisión que es la de aplazar esta medida 4 años hasta que estemos en condiciones de dar satisfacción a algunas de las solicitudes que no estábamos dando satisfacción. En el caso de Riaza, por ejemplo,
el CEO.
Se pedía un CEO, se habían dado pasos adelante y, sin embargo, esa reivindicación, por razones que no vamos a explicar aquí, pero que todo el mundo entiende, no ha podido hacerse realidad todavía. Bien, parece razonable que no se puede exigir siempre del mismo lado cuando del otro no hemos sido capaces de cumplir todas las expectativas. Yo creo que la decisión está bien tomada y ahora en estos 4 años habrá que aprovechar para ir planificando cómo vamos a dejar definitivamente resuelto el mapa educativo, pero también teniendo como objetivo a los alumnos, que son los más importantes, que reciban la mejor educación de la mayor calidad y en condiciones de equidad, que no haya diferencias entre el medio rural y el medio urbano, pero tampoco haya diferencias entre los alumnos de una parte del medio rural y las de otro. Todos los alumnos tienen el mismo derecho y, en el caso de la educación, el deber de recibir la educación en condiciones de equidad y con las mejores condiciones de calidad. Y la verdad es que la Junta, y en el caso concreto del medio rural, viene, bueno, pues apostando por el medio rural. En esta legislatura difícil, donde todas las inversiones han caído, pues y donde tenemos un 26% del alumnado en el medio rural, el 50% de las inversiones han ido al medio rural. Es decir, que ni siquiera en épocas de crisis el medio rural deja de ser prioritario. Pues también lo tiene que ser en la equidad y en la norma y en el modo en que hacemos las cosas.
Ese anuncio del presidente de la Junta hace unas semanas también, de algún modo, despertaba cierto interés en localidades como Vallelado, donde esos dos cursos se suprimían este año, y desde allí se está trabajando también para pedir que se devuelvan esos dos cursos.
Sí, cuando el presidente explicó la moratoria también dijo que todos aquellos que cumplieran los criterios, porque para toda decisión es necesario establecer unos criterios, no se puede dejar al albur de lo que cada uno le apetezca, podrían solicitar volver a la situación previa y acogerse a esta moratoria de 4 años. En el caso de Vallelado no cumplen estos criterios y, por tanto, será muy difícil que, a pesar de que lo hayan pedido, se pueda dar marcha atrás en la medida. Sin embargo, creo que los alumnos y los padres están de momento satisfechos con la medida que se tomó por lo que respecta a la educación de sus hijos. Y entiendo que, a pesar de que han hecho la petición, porque es natural que en el momento en que se abre una vía se pida, no va a haber mayor problema, puesto que los alumnos están siendo muy bien atendidos en sus centros de referencia en Cuéllar, y yo sé directamente por algunos de los padres que están satisfechos. No obstante, bueno, pues entiendo que sea la solicitud, pero no cumplen los criterios.
También ese anuncio del presidente de la Junta respecto a la ESO rural, habría ciertas esperanzas para otros colectivos, como son las plataformas en defensa de la sanidad en el medio rural, en el caso de Segovia, en Boceguillas o en Ayllón, que confían en que la Junta de Castilla y León pueda dar marcha atrás y reabra esas urgencias nocturnas.
Bueno, yo creo que fue ayer o eso, antes de ayer, el consejero de Sanidad se refería a este tema y explicó con toda claridad que son temas muy distintos. Además, dijo también que los criterios que se habían adoptado seguían siendo válidos y que hasta ahora no se habían puesto criterios diferentes sobre la mesa. Se mostró también abierto a estudiar cualquier otro criterio, pero también dijo con claridad que no se puede estar debatiendo sobre el mismo tema constantemente. Y es que a veces parece que también la Junta ha actuado de manera injusta en el medio rural. pero esto no es así. Es decir, en la comunidad hay 246 centros de salud en... es decir, áreas en las que está dividido el territorio desde el punto de vista de la atención sanitaria, que eso es lo que ocurre en toda España. Todos esos mantienen su atención 24 horas. Hay 3.652 consultorios en toda la región. Hay más de 280 solo en Segovia. De esos 3.652, lo que hemos hecho es limitar el horario nocturno en... me parece que eran 17 en toda la región, 6 en Segovia. Cuando en el centro de salud de referencia se mantiene el horario nocturno. Se ha mejorado el transporte sanitario, se ha llegado a acuerdos para mejorar también la atención en poblaciones próximas, como en el caso de Aranda, o para tener también transporte sanitario incluso de otras comunidades. Es decir, se han tomado muchas medidas desde hace mucho tiempo que favorecen al medio rural. Todos los centros de salud rurales cuentan con atención continuada 24 horas, son 171 en la región. El 80% de las unidades de soporte vital básico que hay en la región están destinadas en el medio rural. Tenemos cada noche en toda la región 742 personas que están prestando servicio de atención continuada por la noche en los centros de salud. Y además el 112, que es un servicio que se viene prestando desde, bueno, principios de este siglo, no existía cuando se tomó la decisión de abrir aquellos consultorios, ni había esas carreteras, está siendo determinante en la resolución positiva de casos graves, de urgencias. Lo que no se puede garantizar con un médico en un consultorio nocturno. A veces se confunde la proximidad con la eficiencia, y esto no es así. El esfuerzo que ha hecho la Junta desde que obtuvo las competencias hasta nuestros días en la sanidad rural ha sido importantísimo. Ha sido de dedicar 2/3 de la inversión total al medio rural, a la atención primaria en el medio rural. Y todo esto se viene haciendo de entre 2002 y 2012. Todo ese camino que hemos recorrido parece ser que no es suficiente y que habrá que seguir avanzando. Pero debemos protegerlo, y debemos protegerlo en una situación muy grave en la que la disponibilidad de recursos no es la que era. Bueno, pues conseguir mantener esos servicios con esa calidad que nos pone entre los primeros, si no los primeros, en España... a veces pasa por pequeños cambios, por pequeñas adaptaciones, que muchas veces son más sobre los propios funcionarios, médicos, enfermeras, celadores, todo el personal sanitario, que sobre los ciudadanos. No hay una disminución en la calidad de la atención a los ciudadanos, y eso se debe al esfuerzo que están haciendo estos profesionales. Otra cosa es que haya, bueno, pues la sensación en determinados lugares, por la visión que ellos tienen de su caso particular, de que el que se cierre por la noche un consultorio puede acarrear algún tipo de perjuicio. No está habiendo ninguna información que nos lleve a pensar que esta medida ha perjudicado la sanidad de estos ciudadanos. Digo elementos objetivos, no digo ya casuística que pueda contar alguien, ¿no? No hay ningún aumento en la presión de las urgencias, no hay ninguna falta de calidad en la atención, no ha habido demoras, es decir, no tenemos parámetros que nos digan que la medida está mal tomada. Pero repito lo que dijo el consejero, si alguien pone sobre la mesa otros criterios sobre los que nos podamos poner de acuerdo, nos pondremos de acuerdo. Lo que no vale es ir a las Cortes, como hizo Óscar López, y hacer una enmienda a la totalidad y un órdago, y decir, o se abren todos o no sé qué, no, mire, diga algún criterio por el cual deben estar abiertos, pero no se dedique a agitar demagógicamente a la gente, porque bastantes problemas hay como para que además le añadamos problemas artificiales metiéndoles el miedo en el cuerpo. No está ahora mismo la gente para que, bueno, para que les demos más disgustos, porque bastante tenemos con lo que tenemos. Hay que procurar darles confianza, y si el PSOE se aviene a dialogar con el Partido Popular y el gobierno de la Junta encuentra nuevos criterios y aplica nuevas medidas, pues bienvenidas sean. Hoy por hoy digo, son temas distintos y me remito a las palabras del consejero.
Bueno, pues tenemos que poner aquí el punto final a esta conversación en la que la sanidad y la educación, bueno, pues han protagonizado buena parte de esta conversación, pero también está protagonizando la mayor parte de lo que es la actualidad de nuestra provincia en las últimas semanas. Javier
Así
López
es.
Escobar, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, gracias por haber estado hoy con todos nosotros.
De nada, a ustedes.
Celebra en abril el mes del vino en Paradores. El Parador de la Granja el día 19 y el Parador de Segovia el día 20 os invita a realizar una degustación de menús maridados con los mejores vinos a un precio muy especial. Descubre sensaciones únicas con unos menús diseñados por nuestros chefs y con los mejores vinos de nuestras bodegas. Haz tu reserva ya en Parador de la Granja, teléfono 921-010750 o en Parador de Segovia 921-443737. Os esperamos.
Residencia Madrid en la Granja de San Ildefonso pone a tu servicio personal sanitario las 24 horas del día al servicio del anciano. Sesiones de rehabilitación, enfermeras, terapeutas ocupacionales encargados en las actividades psicomotrices y tratamientos. Además, nuestros mayores tendrán multitud de actividades de ocio y entretenimiento para vivir de la mejor forma el día a día. Residencia Madrid, llámanos al 921-470-822 e infórmate en el Paseo del Molinillo 5 en la Granja de San Ildefonso o visítanos en www.residenciademayoreslagranja.es.
Desayuna y merienda en Fadji Café. Tómate un café express de calidad con toda la crema y profundo aroma y sabor. También ponemos a tu disposición chocolate con churros y porras, gofres, crepes con nata y chocolate y creaciones especiales de café. Disfruta tu momento Fadji. Te esperamos en calle San Francisco 1 y calle Cervantes 20.
COPE Segovia. Estar informado.
Es el momento de abrir esa agenda del día, la agenda de Comercial González, en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el polígono industrial del Cerro. Esta tarde a las 5, Caritas Segovia inaugura su novena Semana del Mayor con una charla sobre emergencias sanitarias y protección civil en los salones parroquiales de Santo Tomás. Por otra parte, esta tarde se reúne en nuestra ciudad el jurado de la 29ª edición del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez para elegir a los finalistas de dicho galardón. Además, esta tarde el Partido Popular celebra una jornada sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local con la presencia del secretario nacional del Partido Popular de Administraciones Territoriales, Antonio Sanz Cabello. Y un apunte más, porque esta tarde a las 8 la actriz segoviana Lucía Jiménez va a participar en la proyección de El Club de los Suicidas dentro de la programación del 50 aniversario del Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Laguna. Hoy además comienza la sexta semana de música de los siglos 20 y 21. Y hoy también comienza la peregrinación diocesana a Grecia, dirigida por el deán presidente del Cabildo Catedralicio, Ángel García Rivilla, siguiendo los pasos de San Pablo. Son las citas de la agenda del día, la agenda de Comercial González en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el polígono industrial del Cerro. ...18 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Comienza a haber algunas nubes en los cielos segovianos y en las próximas horas se espera predominio de cielo poco nuboso, con temperaturas en ligero descenso con respecto al día de ayer, máximas de 21 grados en los termómetros de nuestra provincia. En lo que al tráfico se refiere, la normalidad es la nota dominante en las carreteras segovianas en esta jornada de lunes, en la que es noticia la detención de 10 personas por parte de la Guardia Civil como presuntos autores de robos en cerca de medio centenar de viviendas de Marugán. Además, hoy también hablamos de la ordenación del territorio en Castilla y León, cuyo proyecto de ley está ya en fase parlamentaria. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar, ha destacado que lo más importante es que sea un proyecto para todos y ha destacado también el compromiso con los municipios. Hoy también tenemos que hablar de economía porque Segovia es una de las tres provincias de la región en la que más incrementó la venta de turismos y todoterrenos de segunda mano en el primer trimestre del año. Y hablamos también de Publicatesen, el festival universitario de publicidad que analiza desde hoy la relación del cine y la publicidad. Son los asuntos más destacados de la actualidad más cercana, argumentos en los que seguimos pendientes para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Ahora sigue la información en el Mediodía COPE.